Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos el norte.
¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Estamos repasando esas ideas fundamentales, matrices, que mueven el mundo, que mueven nuestras vidas. Porque claro, podemos pensar que mover el mundo no tiene nada que ver con nosotros, pero vea ya. El profesor Escandel, que es quien está hoy con nosotros una vez más, muchísimas gracias, profesor.
Saludos.
Es quien nos va poniendo los pies en tierra. Porque el filósofo no se anda, decíamos en otro programa, por la luna de Valencia, sino que pisa muy en lo concreto. Hemos hablado de temas tan importantes como la libertad, como la verdad, y hoy nos toca hablar del bien, el bien. Difícil concepto, ¿no? Porque lo que es bueno para unos dicen que no es bueno para otros. Luego, el bien también es relativo, ¿o qué?
Puede ser relativo.
Es relativo. Ya empezamos.
Sí. Vamos a ver, comencemos aclarando alguna ideilla.
Sí.
¿Le parece usted bien? Pues lo primero que quizás conviniera decir es qué significa bien. Aunque, como señalaba también usted, no hay manera de establecer una definición en sentido estricto, ¿verdad? Porque es de esos conceptos tan generales y tan amplios que resultan indefinibles, inaferrables, inabarcables. Pero podemos intentar describirlo. Y le ofrezco para provocarle una idea que es... Bueno, luego le digo al autor.
Si no es que yo lo averiguo.
Si no es lo que usted lo averigua.
Claro, usted no desconfía de mí, ¿eh?
Bien es lo que todos apetecen.
Ya estamos. Oiga, es que, vamos, me pone usted unas cosas. Eso, si no es de Aristóteles, es de Santo Tomás.
Es que usted tiene estudios, ¿eh? No me esperaba yo que usted lo supiera. Porque...
O de los dos.
Mi experiencia es que cuando uno dice esta fórmula, muchos piensan que es una fórmula debida a algún degenerado contemporáneo.
No.
Porque
no,
al decir bien es lo que todos apetecen, justo lo que se está sugiriendo es que cada uno puede apetecer
lo que
le dé la gana.
Y no.
Y sí.
Vaya.
Es de Aristóteles y Santo Tomás. Esta frase está al principio de la Ética Nicómaco. De la Ética Nicómaco. Y Santo Tomás, cuando las dos o tres veces que yo conozco que la comenta, dice que es una fórmula estupenda. Hombre, no va al núcleo de lo que es el bien, pero sí señala en qué consiste en parte, qué consecuencia tiene, que es que lo apetezcamos. Las cosas buenas son las cosas apetecibles. Son apetecibles porque nos añaden algo. Este es en el fondo el bien. El bien es lo que nos perfecciona, lo que nos da algo que no teníamos, lo que nos completa, lo que nos satisface, lo que nos llena. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso es por lo que lo apetecemos. Pero entonces, lo que está diciendo esta idea es que podemos apetecer cualquier cosa, y yo respondo, sí. De hecho, es así. Cuando el ladrón roba, usted me dirá que eso está mal, y yo también lo digo. No voy a hacerle más la contra. Cuando decimos que el ladrón hace mal, estamos diciendo que hace mal en sentido moral, pero no en todos los sentidos. Porque si el ladrón no encontrara un bien en aquello que hace, él no robaría. ¿Y qué bien encuentra el ladrón cuando roba?
Hombre,
el dinero.
Evidentemente.
Los bienes que roba. El adúltero cuando adultera, ¿qué bien encuentra? El placer. El que comete una injusticia, ¿qué encuentra como bien? Y por eso lo hace. Pues el rendimiento
el
que yo pueda tener.
Sacar eso.
Y así todas las cosas. Cuando somos perezosos, ¿qué conseguimos? Caramba, que se está mejor tumbado que trabajando.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Claro, etcétera. Hay cosas que nos apetecen. Lo que pasa es que no todas las cosas que son buenas en general, son buenas moralmente.
Bueno, ya me deja usted un poquito más aclarado.
Pero en lo que en lo que hacemos, lo que buscamos es el bien que está en esas cosas, que ya puede estar junto con males.
Ya. Ahí ha introducido usted un nuevo concepto, que si a lo mejor hablamos de él, que es su la cruz,
el negativo, ¿verdad?
El negativo, a lo mejor hablando desde la desde el lado oscuro de del bien, esto parece la
ya
guerra
se me ha puesto usted en efecto
parece
un poco...
la guerra de las galaxias casi, ¿no?
Claro.
Se nos aclara, hablemos del mal. A ver si se nos
si hemos quedado que el bien es lo que satisface, perfecciona o llena algo, el mal es justamente lo que lo vacía. Yo, para expresarlo de una manera gráfica, suelo emplear la imagen de un agujero en un muro. El mal es el agujero.
El mal es el agujero. Bueno, a ver.
O sea, le falta algo al muro.
Ah, sí, bueno, vale, vale.
¿De acuerdo? ¿Puede haber un muro en el que sea correcto que haya un agujero? ¿Una ventana? Y en ese caso el agujero no es mal. ¿Cuándo un agujero en un muro es mal? Cuando no debería estar. La definición que ofrece San Agustín del mal es esta: ausencia de un bien debido. El que yo no tenga alas no es un mal. El ser humano no tiene como característica tener alas.
No tiene.
Para bien o para mal, el caso es que no tenemos alas.
De momento no.
No, pero el no tener vista sí que es un mal. Porque sí que debo tenerla. Mientras que las alas no tengo por qué tenerlas, ¿verdad? El mal es ausencia de un bien debido. Bien y mal, hemos quedado entonces que se relacionan con el sujeto que los posee como el estar satisfecho o el faltar algo. Luego, en ese sentido, el bien es relativo, relativo al sujeto. Lo que es bueno para el ser humano no es bueno para un perro. Hay medicinas que son buenas para los seres humanos que no son buenas para los perros. Hay cosas que son malas para los seres humanos, pero que son buenas para los mosquitos. Y viceversa.
Ya.
¿Verdad? En ese sentido, el bien y el mal es relativo al sujeto al que perfeccionan o no. En otro sentido, no. El bien y el mal del ser humano, y eso es el bien y el mal morales, el bien y el mal del ser humano, en cuanto tal, ese es algo que se da en el hombre por ser hombre. No porque a mí me guste ser de una manera o de otra, ¿no?
No le estoy entendiendo del todo hoy, ¿eh?
Muy bien.
No le estoy... ¿Cómo que muy bien? ¿Muy mal?
No, muy bien, porque así sirve para repetir.
No lo sé, vamos a ver. Porque si el bien es lo que apetece...
El mal es lo que causa rechazo, porque...
Rechazo, entonces, ¿para qué están las normas? O sea, si el bien es lo que me apetece, no me hacen falta normas, porque...
Pero eso no es una duda que usted tenga de lo anterior, sino que me echa más leña al fuego.
¿Que le echo mal? No, hombre, no, ¿cómo le voy a echar leña al fuego?
Pero encantado. Entremos a ese asunto de las normas.
No, vamos, si el bien es lo que me apetece, ¿para qué hacen falta las normas?
Como
acabo
de decir...
O usted ha definido mal el bien, o yo no he entendido.
Como acabo de señalar...
Señale.
El bien es una cosa y el bien moral es otra.
Ah,
¿qué
bueno,
es el bien moral?
Bueno.
El bien para el hombre en cuanto tal. Vamos a ver. La ética tal como se plantea en el autor clásico de referencia habitual que es Aristóteles, se plantea así. El ser humano es un ser que es dueño de sus actos.
Uh-huh.
Y que tiene que tener un fin.
Uh-huh.
Porque si no, no actuaría. Lo que no tiene un fin, no actúa. Luego el ser humano ha de tener un fin. Pues necesito saber cuál es el fin para saber cómo tengo que actuar.
Ahí,
y eso es la ética.
Ahí le voy siguiendo, ahí le ¿sí? voy siguiendo.
Si yo tengo una lavadora, yo necesito el folleto de instrucciones para saber qué tengo que hacer con ella.
Claro.
Si le puedo echar escayola o no.
Sí.
Porque puede que la estropee, ¿verdad?
Sí, es fundamental. O una aspiradora. Hace poco me mandaron a mí un vídeo de un señor con la aspiradora.
¿Qué hacía con la aspiradora?
Pues se ponía de rodilla en tierra y cogía el enchufe de la aspiradora y en lugar de meterlo en un enchufe, el cable, tiraba como si fuera...
una motosierra.
Una motosierra. Y tiraba y aquello no funcionaba.
Esto es, si usted no sigue el folleto de instrucciones, escacharra el aparato.
¿O no ha visto a usted a su mujer cómo pone la...
No ha visto.
Él se quedó solo y dijo... Esta es la mía. Voy a demostrar que yo mismo.
Si usted no lee el folleto de instrucciones del ser humano que usted es, usted se utilizará mal a usted mismo. Y pondrá escayola cuando tendría que ponerle detergente.
Ya.
Esas son las normas. Es decir, las normas morales no se definen tanto por ser mandatos, es decir, limitaciones de la libertad, como por ser orientaciones.
Exacto, eso lo dijo usted en un programa anterior, me acuerdo yo. Y eso lo dijo al final, que nos quedamos ahí, y yo creo que este es el momento en
sacarle algo de punta. Pues
sí,
vamos a sacarle un poco de punta.
La compatibilidad o la necesidad que hay entre el bien y la norma.
Pues es muy sencillo. Vamos a ver, cuando Santo Tomás define lo que es ley, dice que es ordenación de la razón al bien común hecha por aquel que tiene a su cargo la comunidad. Esa es la fórmula clásica. Se está refiriendo estrictamente a las normas en sentido político, pero vale para toda norma, porque el bien común puede ser el político o el general. Ordenación. Entonces, la palabra ordenación, cuando nosotros la leemos en español, nos suena a orden.
Uh-huh.
A tiene usted que hacer esto, a imposición,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando lo que propio y rigurosamente quiere decir es orientación. Poner, o sea, orden en mi habitación,
o sea,
es poner las cosas en su sitio.
Lo contrario al caos.
Esto es.
O sea, orden opuesto a caos, no a mandato.
Esto es. Cuando pongo orden en el armario, no es que esté mandándoles a los jerseyes que se pongan en su sitio, sino que estoy poniéndolo cada uno en su disposición, ¿verdad?
Donde corresponde.
Esto es. Pues orden significa esto. Por aquí. Si usted quiere que la lavadora funcione, póngale jabón en tal gaveta y no le ponga escayola.
Sí, no tire del
cable porque no es un motosierra. No.
Enchufe.
Esto es.
Enchufe.
Esto es. No sé si ha visto usted que los folletos de aparatos cada vez ponen cosas más estúpidas como esta, ¿no? No estire usted del cable porque... Bueno. Esas son las normas morales. El folleto de instrucciones del animal humano. Entonces, usted puede hacer dos cosas. O seguir el folleto y entonces funcionará correctamente, o cargarse al ser humano que usted es. Y eso es la degeneración moral.
Claro.
¿De acuerdo? ¿Por qué vivimos las normas morales como exigencias, como imposiciones? Pues porque no nos deja indiferente que nos digan debes ser justo. Nos causa una especie de constricción, pero que nosotros podemos aceptar o rechazar, porque es una constricción que se ofrece a nuestra libertad. Y si usted quiere usar bien al ser humano que usted es, si usted quiere ser feliz, actúe así. Ah, pero usted verá.
Ahí está el tema. Fíjese, ya introduce usted un nuevo concepto, que es el de la felicidad.
O sea, las normas no son inventos de los curas.
No, claro.
¿Vale? Pues, para fastidiar, eso es lo de Nietzsche, ¿no? Los judíos y los sacerdotes católicos son los que han impuesto una moral de esclavos al ser humano.
Sí, pero fíjese que es curioso que los que dicen eso, los que dicen que las normas y los mandamientos son un invento de los curas, hay que ver después las normas que ponen ellos.
Claro,
porque, claro,
el prohibido
dice,
prohibir ha seguido luego una cantidad de cosas.
Claro. Dice, venga, usted, o sea...
Usted no puede hablar contra la homosexualidad, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No?
Dice,
¿y si le ocurra?
¿Cómo? Y si no, te fusilan al amanecer. No, y muchas más cosas, ¿eh? Es que, claro, pero es que hemos dado un paso.
La norma es la orientación al bien.
Es que, fíjese, hemos dado justo el paso contrario al que, es decir, dice, si usted quiere ser feliz, sea espontáneo, no acepte las normas. Es justo lo contrario, ¿eh? Dice, las normas son orientación hacia la felicidad.
Eso es.
¿Ha dicho usted?
Las señales de tráfico de la carretera no están para fastidiarnos en nuestro viaje, sino precisamente para que nuestro viaje sea correcto y llegue a término. Si usted toma esta curva a más de 80, se pegará una chufa, usted verá, ¿no?
Sí.
Pues esas son las normas.
Sí. Las normas que tienen su sentido.
Claro. Tienen... Las normas morales que son naturales, que vienen en nuestra naturaleza.
Esto es. Es decir, que no hace bueno, salvo que esté podrida la naturaleza.
La naturaleza humana no está podrida, está enferma.
Bueno, que sé decir pocha.
Esto es.
Pochita, como las manzanas.
Pero podrida, bueno, ¿no? ¿Parece usted protestante?
Oiga, un respeto.
Hombre, eso lo dice Lutero, pero no lo que puede decir un católico.
Yo pago mis impuestos, o sea, me ha llamado usted a mí cualquier cosa. Pago mis impuestos y además hice los recaudos de pequeño a mi madre. O
sea, fastidiado le veo a usted.
No, hombre.
Con los impuestos, quiero decir.
Mucho.
Este es.
Mucho. Estos son los que dicen que no ponen normas.
Sí. Sáltate esa.
Es curioso. La felicidad relacionada con el bien. Porque claro, lo que produce la felicidad es estar en posesión de cosas buenas.
No de cualquier cosa buena.
Ya está usted matizando, mira que no se puede hablar con usted de manera general, sino precisa.
un
sistemática,
profesor importante de filosofía español llamado Antonio Millán Poyes,
hombre,
decía que la filosofía es cosa de matices, o sea que hay que matizar siempre. La palabra clásica del lenguaje escolástico es depende, ¿no?
Depende.
Distingo. Bueno, pues hay que matizar las cosas.
Matice usted lo que quiera, que está en su casa.
¿Se acuerda usted de las clásicas escenas de los novios acaramelados, enamoradísimos, mirándose a los ojos a la puesta del sol, pensando que ya han alcanzado la cima de la satisfacción?
No me acuerdo, pero me los puedo imaginar.
Te lo puedo imaginar.
Venga.
Bueno, pues no han alcanzado la cima de la satisfacción. Si siguen así 4 horas más, acabarán desmayándose por falta de azúcar en sangre.
Sí, pobrecita.
¿De acuerdo?
Pobrecita.
O sea, por muy embelesadores que sean los ojos de la amada, el estómago tiene sus normas que no respeta ni amada ni historias, ¿no?
Es usted un poco de andar por tierra, casi por el subsuelo. Con el ejemplo que acaba usted de decir, anda usted por el subsuelo.
Pero ¿es verdad o es mentira?
Es que usted rompe con el sentimentalismo, con lo bien que estaba esa escena ahí,
ya,
perpetuamente.
Por eso pongo ese ejemplo, porque eso quiere decir que no hay ningún bien del mundo que nos satisfaga.
Ah, mira, ahí es. Ya se ve que iba usted alcanzando.
Por eso lo ponía.
Metas mayores.
Yo sabía dónde iba. No cabe estar en un estado de satisfacción tan pleno que ya no quepa un después.
A ver, repita, que es que dice usted unas frases. Yo sé que usted las tiene muy pensadas, pero me las suelta así.
La enamorada o el enamorado en éxtasis. Es que ya no cabe más satisfacción. Los del Atleti cuando ganaron la Liga, no cabe más satisfacción, ¿no? Y sin embargo hay una Liga después.
¿No ha hecho usted una reverencia con la cabeza al pronunciar el nombre del Atleti?
Me entiende usted perfectamente.
Se va a quedar sin sueldo por este programa.
Muy bien. Para lo que cobro,
cuando
creo
hable usted,
yo que
cuando
lo doy por bien empleado.
Cuando hable usted del Atleti, hable usted con respeto.
Siempre hay un después. No hay nada que nos llene absoluta y completamente. Ni siquiera Dios en esta vida. Ni siquiera en los momentos de éxtasis de los místicos más subidos, en eso consiste la felicidad absoluta. La tienen cuando han muerto, cuando están en presencia de Dios. Es decir, y ahora teorizándolo, todos los bienes que se nos presentan en esta vida son bienes finitos, o se nos presentan en forma finita. La mujer de la que estoy enamorado, pues es una mujer. Y ya está. Y no satisface a mi estómago. Salvo que sea antropófago, y no es el caso. Nada de este mundo nos llena absoluta y completamente. Ni siquiera nuestro pensar en Dios, porque es nuestro pensar, que es finito. Ni siquiera nuestro amar a Dios, porque nuestro amar es finito siempre. Lo que el hombre anhela es a Dios, no a su pensar o a su amar a Dios. O sea, que no nos satisface, no nos da la felicidad absolutamente ningún bien finito, sino el bien infinito.
Ya. Habla usted de unas cosas de tan subido, de que
si usted me pone en esta tesitura, yo bailo.
Yo le bajo a la tesitura de lo que decimos los humanos.
No, hay que subirse a esa tesitura porque esa es la verdad.
Pero yo quiero que me suba desde donde estoy. Y donde estoy, hay un dicho general.
Que por satisfecho que usted esté de cualquier cosa en este mundo, siempre le faltará.
Déjeme decir lo que sentimos el común de los humanos. Nosotros tenemos un dicho.
Yo también soy común de los humanos.
¿Usted qué va a ser común de los humanos? Usted es un filósofo, hombre.
Ay, Dios mío.
Déjeme decirme nuestros sentimientos de los que andamos por aquí. Nosotros solemos decir una cosa, pues usted habla de anhelos superiores, y sin embargo, nosotros, los humanos, solemos decir que todo lo que nos gusta o es pecado o engorda. A ver cómo me rebate usted eso.
Lo de que me engorda a mí no.
A mí sí, a mí muchísimo.
Eso tiene su gracia porque lo que señala es que lo que a uno le gusta suelen ser cosas pasionales. Cuando uno dice todo lo que me gusta o engorda o es pecado, es porque son cosas relativas a las pasiones, que de suyo no son ni buenas ni malas, pero inmoderadas son malas. Es bueno comer. No solo es bueno, es necesario y es obligatorio. Usted no puede dejarse morir de hambre. Es inmoral. Eso se llama suicidio. ¿De acuerdo? Hay que comer y es bueno comer. Otra cosa es ponerse morado. ¿De acuerdo? Perder el sentido comiendo. ¿Es bueno la satisfacción sexual? Claro que es buena, pero en su momento y lugar. Y si no es así, es inmoderado. Y entonces es pecado. ¿Cuándo las cosas engordan o son pecadas? Cuando son inmoderadas. ¿Y cuáles son las cosas que pueden ser inmoderadas? Las pasiones.
Tiene usted respuesta para todo, ¿eh?
No, para todo no. Para esto sí tenía. Pero para otras no.
Yo que quería que me diera la razón.
Desgraciadamente no. La filosofía, ya sabe usted que siempre faltarle a uno mucho por conocer.
Y lo del matiz ese que dice usted, del depende...
Así está hecha la cosa.
Así está la cosa. Pero bueno, si queremos no engañarnos...
Ah, es que a veces nos da la pereza mental, ¿verdad? Preferimos no pensar.
Sí. Y si queremos no mentirnos...
Que ese es otro bien para el hombre.
Sí, fíjese que el diablo se le llama el padre de la mentira.
Sí.
Por algo será.
Porque para el hombre, la verdad es, en este mundo... casi el bien supremo. Sin verdad no podemos dirigir nuestro corazón. Si no sabemos a dónde, y eso es la verdad, ¿cómo vamos a ponernos en camino? ¿Verdad? Pues ese es el bien fundamental, el conocer la verdad de verdad.
Ya, no, y luego que vamos aprendiendo muchísimas cosas, claro, que te quitan como peso, ¿no? Para subir, que son los tópicos. Los tópicos son los pesos de los que te vas desprendiendo para volar con una cierta dignidad.
Que a veces son buenos, pero a veces si nos taponan son malos.
Sí, claro. Sí, no, y en este programa me ha quitado usted unas cuantas, con perdón, legañas de los ojos.
Pues mire, para redondear un poquito la cosa, me gustaría añadir una consideración, si le parece bien.
Bueno,
ya que antes
si
me
es
preguntaba
una consideración corta...
Por la felicidad...
Le digo por el tiempo,
sí.
Porque andamos ya
creo
justos, justos.
Creo que es oportuno dejar por lo menos dicho que hay que distinguir entre las cosas que son buenas de suyo y las cosas que son buenas porque son útiles. Por ejemplo,
a ver.
Yo puedo querer este bolígrafo porque es útil para escribir, pero puedo querer este bolígrafo porque fue un regalo de mi mujer, como es el caso.
Ya.
¿De acuerdo? Y en este segundo caso, si lo quiero porque es un regalo de mi mujer... Lo quiero a él, porque me recuerda a ella, ¿no? Mientras que si es solamente para escribir, es solo útil. Por ejemplo, en concreto, las personas tienen que ser queridas siempre por sí mismas, no solo como útiles para otra cosa.
Muy bueno.
¿De acuerdo?
Sí.
Las personas tienen una bondad intrínseca,
sí,
que tiene que ser siempre respetada.
Y por lo tanto no pueden ser mediatizadas.
Por ejemplo, utilizadas. Los embriones congelados para la experimentación científica.
Por ejemplo.
¿Eh? Porque no solo se les puede tomar como medio, sino que tienen que ser siempre fines. Esto es doctrina, por cierto, de Kant. También de otros muchos autores, pero también señalada por Kant, un autor que no era católico precisamente.
Pero aquí cada uno lee la filosofía que quiere para
acierta.
Hacer lo que le da la gana.
En este caso acierta.
No, sin embargo, la rectitud con la que usted nos está iluminando pues aspectos tan importantes de la vida como son la libertad, el bien, la verdad. Tengo que invitarle más veces. Tenemos que seguir ahondando en todos estos conceptos.
Cuando usted quiera.
En este programa que... ¿Cómo se llama este programa? ¿Se lo ha olvidado usted?
Marcando.
El Norte.
El Norte.
El Norte. No el Norte, sino el Norte. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición. Decirles que nos vamos a poner manos a la obra para que pronto podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.